Pistis Sofía. Cuarta parte.
Capítulo 34.
Y sucedió entonces, cuando María terminó de decir estas palabras a Jesús, en medio de sus discípulos, que le dijo: Mi Señor, esta es la solución del misterio del arrepentimiento de Pistis Sofía. Y cuando Jesús escuchó estas palabras de María, le dijo: Bien dicho María, la bendita, la plenitud o plenitud bendita, tú, de la que habrá de cantarse como la bendita en todas las generaciones. María, Mará, Tonantzin, Isis, Adonía, Diana, Rea, Insoberta, etc., es, como ya dijimos, una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Incuestionablemente, Mará, María, es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. María es, pues, la bendita, la divina madre Kundalini. El arrepentimiento de Sofía en el iniciado, y el misterio de tal arrepentimiento, está en la transmutación sexual. Es indispensable levantar a la Jerusalén celestial sobre la piedra de la verdad. Obviamente, la piedra cúbica de Yesod es el fundamento de la ciudad de Heliópolis. Indubitablemente, Yesod, Mercurio, se encuentra en el sexo. Yesod significa a la vez fundamento y mercurio, porque este último es el fundamento del arte transmutatorio. Quienes rechazan la piedra cúbica de Yesod caen en el abismo de perdición. Pedro, el gran hierofante de los misterios sexuales, dijo: He aquí, pongo a Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en ella no será avergonzado. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. El sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Los ignorantes rechazan los misterios del sexo y fracasan espantosamente. Aquellos que derraman el vaso de Hermes se hunden entre las tinieblas exteriores donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes.
Capítulo 35.
El segundo arrepentimiento de Sofía. Jesús continuó su discurso y dijo: Pistis Sofía siguió y sigue cantando alabanzas en un segundo arrepentimiento, y diciendo así: Luz de luces en quien he tenido fe, no me dejes en la oscuridad hasta el fin de mis días. Ayúdame y sálvame a través de tus misterios. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Que el poder de tu luz me salve y me lleve hasta los más altos aeones, pues tú me salvarás y guiarás a la altitud de tus aeones. Sálvame, oh luz, de la mano de este poder rostro de león y de las manos de las emanaciones del Dios obstinado. Porque eres tú, oh luz, aquel en cuya luz he tenido fe y en cuya luz he confiado desde el principio. Yo he tenido fe en ella desde el momento en que me emanó y en el que tú mismo hiciste que yo emanase. Y he tenido fe en tu luz desde el principio. Y cuando tuve fe en ti, los regidores de los aeones se mofaron en mí diciendo: Ella ha cesado en su misterio. Tú eres mi salvador y tú eres mi redentor y tú eres mi misterio, oh luz. Mi boca se llenó de alabanzas. Que yo pueda hablar del misterio de tu grandeza en todo momento. Ahora y por tanto, oh luz, no me dejes en el caos hasta el término de mis días. No me abandones, oh luz. Pues todas las emanaciones de obstinado me han quitado todo mi poder luz y me han derrotado. Ellas deseaban arrebatarme toda mi luz, por completo, y vigilan mi poder. Unas a otras se dicen: La luz lo ha abandonado. Capturémosla y arrebatémosle toda la luz que hay en ella, por tanto, oh luz, no me dejes. Vuélvete, oh luz, y sálvame de las manos de los inmisericordes. Que aquellos que me arrebaten mi poder caigan y se vuelvan impotentes. Que aquellos que me arrebaten mi poder luz se vean envueltos en la oscuridad y hundidos en la impotencia. Este es el segundo arrepentimiento que Sofía pronunciará, cantando alabanzas a la luz. El Padre que está en secreto es el Padre de todas las luces, y a él se dirige el iniciado. El Anciano de los Días es el Supremo Señor de todos los misterios. Cada uno de nos tiene su anciano cabalístico. Cada uno de nuestros ancianos de los días puede y debe salvarnos a través de sus misterios. El Padre de todas las luces, el viejo de los siglos dentro de nosotros, la parte superior de nuestro propio ser, puede salvarnos y llevarnos hasta los más altos aeones. El Dios obstinado, el ego animal, debe ser reducido a polvareda cósmica. El anciano de la luz es lo oculto de lo oculto, la bondad de las bondades, la misericordia de las misericordias. Del Padre que está en secreto hemos sido originalmente emanados, tú lo sabes. Nosotros como seres humanos, hablando esencialmente como almas, somos el resultado de los distintos desdoblamientos del viejo de los siglos. Los regidores de los aeones, dentro de nosotros mismos, se mofan del bodhisattva caído diciendo: has cesado en tu misterio, eres un cerdo que se revuelca en el lodo de la tierra. El bodhisattva es el germen de algún individuo sagrado, ubicado dentro del esperma sagrado y con posibilidades de desarrollo, eso es todo. Indubitablemente, tal germen podría no desarrollarse y entonces la reencarnación resultaría un fracaso. Los bodhisattvas caídos siempre son un verdadero fracaso. El anciano de los días es el salvador, es el redentor, es el misterio de los misterios. Del anciano de los días emana el Cristo íntimo, mediante el cual el Padre nos salva. El Hijo es uno con el Padre y el Padre uno con el Hijo. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El misterio de la grandeza del Padre de todas las luces es el misterio de todos los misterios. Del caos brota la luz. Cada uno de nos lleva el caos en sí mismo y dentro de sí mismo. Alquímicamente, el caos es el semillero del cosmos. El caos alquimista se encuentra en los mismos órganos creadores. Sofía no quiere quedarse exclusivamente en el caos, ella quiere ascender hasta el Aeón 13. El anciano de los días ayuda en su ascenso a todo iniciado que anhela subir al Aeón 13. El ego, el obstinado, aborrece a la Piscis Sofía y la derrota sumergiéndola en el caos y en la desesperación. Las emanaciones del obstinado son los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. En realidad, todos esos múltiples agregados se roban la luz. Dentro de cada agregado psíquico existe cierto porcentaje de luz aprisionada. Obviamente, se trata de cierto porcentaje de esencia o conciencia embutida, embotellada. Cada vez que logramos desintegrar algún agregado psíquico, liberamos al correspondiente porcentaje de esencia o conciencia allí embotellada. Así es como podemos aumentar, poco a poco, el porcentaje de conciencia en nosotros. Normalmente, la humanidad posee un 3% de conciencia libre, si tuviera un 10% ya no habrían guerras. Los distintos adeptos que en los últimos tiempos se han sacrificado por la humanidad, durante fines del siglo XIX y parte del siglo XX, gozan de un 50% de conciencia despierta. Solo los adeptos resurrectos poseen el 100% de conciencia despierta. Los agregados psíquicos se multiplican dentro del animal intelectual, y como es lógico, le roban la luz. Cada agregado psíquico se ha robado un porcentaje de nuestra conciencia. Solo la luz puede salvarnos de las manos de los inmisericordes que en nuestro interior cargamos. Que aquellos que arrebaten el poder caigan y sean reducidos a polvareda cósmica. Este es el segundo arrepentimiento que Sofía cantará al anciano de los días, al Padre que está en secreto. El iniciado, lleno de Piscis Sofía, canta al Padre de todas las luces y suplica.
Capítulo 36.
Pedro se queja de María. Y cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, les dijo: comprendéis la forma en que discurro con vosotros. Pedro se adelantó y dijo a Jesús: mi Señor, no soportaremos a esta mujer, pues nos quita la oportunidad y no nos ha dejado hablar a ninguno de nosotros, ya que discurre muchas veces. Y Jesús, respondiendo, dijo a sus discípulos: dejad que aquel en quien habrá de agitar el poder de su espíritu se adelante y hable, para que comprenda lo que dijo. Mas ahora, Pedro, veo que tu poder en ti ha comprendido la solución del misterio del arrepentimiento que Piscis Sofía pronunciara. Por tanto, Pedro, expresa ahora la idea de su arrepentimiento, en medio de tus hermanos. Pedro, el hierofante de los misterios sexuales, habla con gran sabiduría, y debemos saber escucharlo. Ya dijimos que las 12 potestades están dentro de nosotros mismos. Ya afirmamos, en forma enfática, que las 12 potestades son 12 partes de nuestro propio ser. Ya explicamos que las 12 partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser son los 12 apóstoles del drama cósmico dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Debemos, pues, comprender que Pedro en nosotros todos es esa parte auto, consciente de nuestro ser interior profundo relacionada con los misterios del sexo. Pedro, muriendo crucificado con la cruz invertida y la cabeza hacia abajo, nos está indicando la necesidad de bajar a la novena esfera, el sexo, para trabajar con el fuego y el agua. Toda iniciación blanca comienza por allí. Pedro da a entender que la mujer, serpiente, discurre muchas veces. Sin embargo, Pedro y la mujer, serpiente, dentro de nosotros, se encuentran íntimamente relacionados. La mujer, serpiente, Estella Maris, debe interrogar a su hijo el Cristo muchas veces, durante la gran obra, para ayudarnos. La mujer, serpiente, es la esposa del Espíritu Santo y la hija de su hijo. La mujer, serpiente, es Mara, María, Isis, nuestra divina madre Kundalini. Bien sabe el Cristo íntimo que el Pedro interior de cada uno de nos comprende en forma íntegra la solución del arrepentimiento que Pistis Sofía pronunciara. Pedro, Patar, con sus letras radicales, sabe muy bien que la clave del arrepentimiento está en el sexo. Las tres letras radicales de Pedro Patar son las siguientes: PTR. Solo el poder del Espíritu puede comprender las palabras del Cristo íntimo. Es necesario recibir el Donum Dei para comprender toda la ciencia de la gran obra. El arrepentimiento verdadero tiene su fundamento en los misterios sexuales. Es Pedro quien debe expresar la idea del arrepentimiento en medio de sus hermanos. Hermanos de Pedro son las otras partes autónomas y auto, conscientes de nuestro propio ser individual. Pedro interpreta el segundo arrepentimiento en el Salmo LXX. Y Pedro respondió diciendo a Jesús: «Oh, Señor, escucha, pues podría decir la idea de su arrepentimiento, del cual tiempo antes tu poder profetizó a través del profeta David, quien expresó este arrepentimiento en el Salmo 70. Oh, Dios, mi Dios, he confiado en ti. No permitas que sea puesto en desgracia para siempre. Sálvame en tu virtud y líbrame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Sé para mí un Dios fuerte y un firme lugar en el cual refugiarme, pues tú eres mi fuerza y mi refugio. Mi Dios, sálvame de la mano del pecador y de la mano del transgresor y del impío uno, pues tú eres mi resistencia, oh Señor, tú eres mi esperanza desde mi juventud. Yo mismo me he confiado a ti desde el vientre de mi madre. Tú me has sacado del vientre de mi madre. Mi recuerdo eres siempre tú, he llegado a ser un loco para muchos, tú eres mi ayuda y mi fuerza, tú eres mi redentor, oh Señor. Mi boca está llena de alabanzas. Que yo pueda alabar la gloria de tu esplendor durante todo el día. No me arrojes de ti en los días de mi vejez. Si mi alma desmaya, no me abandones. Pues mis enemigos han hablado con maldad contra mí y aquellos que esperan por mi alma, se han aconsejado contra mi alma. Diciéndose entre ellos: Dios lo ha abandonado. Persigámoslo y apoderémonos de él, pues no hay quien le salve. Dios, apresúrate a ayudarme. Que aquellos que calumnian a mi alma, sufran vergüenza y sean destruidos. Que la vergüenza y la desgracia envuelvan a quienes buscan mi mal. Esta es, pues, la solución del segundo arrepentimiento que Pistis Sofía expresara. El Dios interior de cada uno de nos es lo que cuenta. Solo nuestro Dios interior puede salvarnos de toda desgracia. El Señor interior, la parte superior del ser, nos escucha y ayuda. Que la severidad de nuestro Dios nos salve. Que la misericordia de nuestro Dios nos proteja. El Señor nos salvará de la mano del transgresor y de la mano del pecador y del impío. El transgresor, el pecador y el impío, están dentro de nosotros mismos. En verdad, transgresores, pecadores e impíos, son los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. El Dios íntimo es nuestra resistencia y nuestra esperanza, nuestra fortaleza y realidad. Aquel que ha encarnado a Cristo íntimo sabe muy bien que ha salido del vientre de su divina madre Kundalini. Por voluntad del viejo de los siglos salimos del vientre de la madre. Jamás debemos olvidar a nuestro padre que está en secreto, cada uno de nos tiene su padre. Las cosas del espíritu son locuras para el animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Debemos alabar al padre que está en secreto. Muchas veces el alma desmaya, mas si el Padre nos fortifica, saldremos victoriosos. Cuando el Hijo se cae, cuando se pervierte, el Padre se aleja. Cuando el Padre se aleja, el Hijo cae en desgracia. Si el Padre no se ausentara, el Hijo no caería en desgracia. Nunca cae en la miseria aquel que es asistido por su Padre. Miserable es el hijo malvado que tiene a su padre ausente. A ese, más le valiera no haber nacido, o colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar. El viejo de los siglos puede darnos todo, si así lo quiere, o alejarse de nosotros. ¡Ay! De aquel que queda alejado del anciano de los días. Los enemigos de la noche, los demonios rojos de Set, viva personificación de nuestros defectos psicológicos, hablan maldad contra el ser. Los demonios rojos de Set, los agregados psíquicos, esperan por tu alma, querido lector. En verdad, dentro de cada uno de ellos existe cierto porcentaje de esencia anímica. Los demonios rojos de Set se aconsejan contra tu alma. ¡Ay! De aquel que pierda su alma, los tenebrosos que dentro de nosotros moran, exclaman: Dios lo ha abandonado. Persigámosle y apoderémonos de él, pues no hay quien lo salve. Nuestro Dios interior puede auxiliarnos. Que la vergüenza, la desgracia y la destrucción, sean para los demonios rojos de Set.
Capítulo 37.
Jesús promete perfeccionar a los discípulos en todo. El Salvador respondió a Pedro diciéndole: Muy bien, Pedro. Esta es la solución de su arrepentimiento. Bendito seas ante todos los hombres de la tierra porque yo te he revelado estos misterios. Amén, amén te digo, te perfeccionaré en toda plenitud desde los misterios del interior, hasta los misterios del exterior y te llenaré con el Espíritu, de manera que serás llamado espiritual, perfeccionado en toda plenitud. Y amén, amén, te digo, te daré todos los misterios de todas las regiones de mi Padre y de todas las regiones del primer misterio, de manera que aquel que tú admitas en la tierra, admitido será en la luz de la altura. Y aquel a quien expulses en la tierra, expulsado será del reino de mi Padre en el cielo. Pero escucha, por tanto, y da oídos atento a todos los arrepentimientos que Pistis Sofía expresara. Ella continuó de nuevo y expresó el tercer arrepentimiento diciendo: El Cristo íntimo siempre instruye a Pedro. El Cristo íntimo revela los misterios a Pedro. El Cristo íntimo tiene poder para perfeccionar a Pedro en todo su esplendor. El Señor entrega al Pedro interior de cada uno de nosotros todos los misterios de todas las regiones del Padre y de todas las regiones del primer misterio. Interesante resulta el Pedro secreto de cada uno de nosotros. Admitido será en la luz de la altura quien él admita en la tierra. Y aquel a quien expulse en la tierra, expulsado será del reino del Padre en el cielo. Es claro que Pedro es el hierofante del sexo en nosotros. Tiene poder para abrir o cerrar las puertas de los cielos en nosotros y dentro de nosotros. En verdad os digo, que Pedro tiene las llaves del reino. En el sexo está el poder secreto que abre o cierra las puertas del Edén. La energía sexual, correctamente orientada, abre las puertas del paraíso. La energía creadora, equivocadamente orientada, cierra las puertas del paraíso. El azufre y el mercurio son las dos llaves del reino. Estas dos llaves, la una de oro, la otra de plata, en manos de Pedro, hacen cruz.
Tercer arrepentimiento del Sofía.
Oh, luz de poderes, atiéndeme y sálvame. Que aquellos que arrebaten mi luz carezcan de ella y permanezcan en la oscuridad. Que aquellos que arrebaten mi poder se vuelvan al caos y sean puestos en vergüenza. Que vuelvan rápidamente a la oscuridad aquellos que me lastiman y dicen: ahora somos sus amos. En cambio, que aquellos que buscan la luz se regocijen y alborocen, y que quienes desean el misterio digan siempre que el misterio sea exaltado: sálvame pues ahora, oh luz, pues carezco de mi luz, la cual ellos me han arrebatado. Necesito mi poder, el cual ellos me han quitado. Así pues, oh luz, tú eres mi salvador, y tú eres mi redentor. Oh luz, sácame prontamente de este caos. Padre de todas las luces, nos atiende y salva. Los tenebrosos nos roban la luz, esta última se encuentra embutida dentro de los tenebrosos, viva personificación de nuestros defectos psicológicos. los tenebrosos se sienten amos de Sofía. Las diversas partes del ser buscan la luz y desean el misterio de Sofía, quieren que Sofía sea exaltada. Solo la luz puede sacar a Sofía del caos. El anciano de los días, por medio de su Hijo, el Cristo íntimo, el Redentor, puede salvar a Sofía, conducirla de las tinieblas a la luz. El Salvador puede salvar a Sofía, sacarla del caos y llevarla a la Eón 13.
Capítulo 38.
Y sucedió entonces, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, que habló así a sus discípulos: este es el tercer arrepentimiento de Pistis Sofía. Y les dijo: permitid que aquel en quien el espíritu sensitivo ha surgido, se adelante y hable sobre la idea del arrepentimiento que Pistis Sofía expresara. Es sublime el tercer arrepentimiento de Pistis Sofía. Cuando el espíritu sensitivo surge en nosotros, podemos hablar del tercer arrepentimiento de Pistis Sofía. Marta pidió y recibió permiso de hablar. Y sucedió entonces, cuando Jesús terminase de hablar, que Marta se adelantó y cayó a sus pies, los besó, lloró en alta voz y gimió sus lamentaciones y su humildad, diciendo: mi Señor, ten piedad, ten compasión de mí, y permíteme decir de la solución del arrepentimiento que Pistis Sofía expresara. Y Jesús dio la mano a Marta y dijo: bendito todo aquel que se humilla, porque de él ellos tendrán misericordia. Ahora, y por tanto, Marta, eres bendita, mas proclama ya la solución de la idea del arrepentimiento de Pistis Sofía. Marta, dentro de nosotros, es esa parte de nuestro ser que representa a la virtud de la humildad. Tres clases de relaciones son indispensables. La primera es la relación con nuestro propio cuerpo. La segunda, la relación con el medio ambiente. La tercera, la relación consigo mismo. Si no nos sabemos relacionar con nuestro cuerpo sabiamente, enfermaremos. Si no sabemos relacionarnos con el medio ambiente que nos rodea, nos crearemos muchos conflictos. Si no sabemos relacionarnos con las distintas partes del ser correctamente, se hace algo más que imposible la verdadera iluminación. El orgulloso, el engreído, el vanidoso, jamás podrá relacionarse sabiamente con la parte superior del ser. Solo Marta, la humildad, puede proclamar la solución del arrepentimiento de Sofía. Marta interpreta el tercer arrepentimiento con el Salmo 6. Y Marta respondió a Jesús diciendo en medio de los discípulos: por cuanto al arrepentimiento que Pistis Sofía expresara, oh, mi Señor Jesús, de él tu poder luz profetizó en David hace tiempo en el Salmo 69, diciendo: oh, Señor Dios, apresura tu ayuda. Permite que sean puestos en vergüenza y confundidos aquellos que persiguen mi alma. Que se vuelvan enseguida y sean puestos en vergüenza quienes de mí ríen. Que todos aquellos que te buscan se alegren y regocijen por ti, y que aquellos que aman tu salvación digan siempre: ensalzado sea Dios, pero yo soy miserable, yo soy pobre. Oh, Señor, ayúdame, tú eres mi ayuda y mi defensa. Oh, Señor, no tardes. Esta es la solución del tercer arrepentimiento que expresara Pistis Sofía cantando alabanzas a la altura. Necesitamos ser ayudados por la parte superior del ser. Si él no nos ayudara fracasaríamos, y si nosotros fracasamos, él también fracasa. Aquellos que persiguen al alma deben ser puestos en vergüenza. Son, precisamente, los perseguidores del alma, el conjunto de elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Los demonios rojos de sed deben ser puestos en vergüenza, confundidos y destruidos. Solo las diversas partes del ser buscan al Cristo íntimo. En realidad que somos pobres y miserables, empero, el Señor interior puede salvarnos. Él trabajará desde el fondo de nuestra alma, viviendo en realidad todo el drama cósmico.
Capítulo 39.
Ocurrió entonces, cuando Jesús oyó a Marta decir estas palabras, que le dijo: bien dicho Marta, muy bien. Y Jesús prosiguió de nuevo en su discurso y dijo a sus discípulos: Pistis Sofía continuó de nuevo en el cuarto arrepentimiento, recitándolo antes de haberse visto oprimida por segunda vez, para que el poder rostro de león y todas las emanaciones materiales con él, que obstinado había enviado al caos, no arrebatasen toda la luz que había en ella. Expresó pues su arrepentimiento como sigue: el poder rostro de león o rostro bestial y sus emanaciones hacen sufrir a Pistis Sofía. obstinado, el ego, roba la luz a Piscis Sofía. Mientras existan los múltiples elementos indeseables que personifican a nuestros defectos psicológicos dentro de nosotros mismos, es ostensible que habrá dolor. No es posible que haya felicidad en cada uno de nosotros en tanto los elementos de la infelicidad existan en nuestro interior. La esencia, embotellada en todos los elementos subjetivos de la desdicha, se procesa en virtud de su propio embotellamiento. Los elementos subjetivos de las percepciones son, precisamente, toda esa variedad de psíquicos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Destruidos los elementos subjetivos de las percepciones, viva personificación de nuestros errores, deviene maravillosa la percepción integral, unitotal, plena, iluminada, de lo real. Emanaciones materiales del poder rostro de león o rostro de bestia y del ego, son, precisamente, no solamente la variedad de elementos psíquicos indeseables, sino también, además, la personalidad. Obviamente, la personalidad también debe ser reducida a polvareda cósmica, aniquilada. La personalidad nunca es homogénea. La personalidad tiene muchos trasfondos heterogéneos, subjetivos. La personalidad es múltiple. En la personalidad está depositado el karma. La personalidad es mercurio seco y azufre arsenicado o venenoso, esto lo saben los trabajadores de la gran obra. La personalidad interfiere entre el cuerpo y el ser. La personalidad sirve de obstáculo para la iluminación. Destruida la personalidad y el ego, toda interferencia subjetiva concluirá, y el ser resucitará dentro de nosotros para expresarse en toda su plenitud. El ser resucitado se expresa con sabiduría, amor y poder. Rostro de león y sus emanaciones, obstinado y su perversidad, torturan a Piscis Sofía.
Cuarto arrepentimiento del Sofía.
Oh, luz en quien yo he confiado, presta oídos a mi arrepentimiento y deja que mi voz llegue a tu morada. No vuelvas tu imagen luz de mí, sino atiéndeme si ellos me abruman y sálvame prontamente en el momento en que yo te llame. Pues mis días se desvanecen como un suspiro y me convierto en materia. Ellos me han quitado mi luz, y mi poder se ha extinguido. He olvidado mi misterio, que ya no consumaré, debido a la voz del miedo, y al poder de obstinado, mi poder se ha desvanecido. Me he vuelto como un demonio aparte que mora en la materia y que carece de luz, y me he vuelto como un falso espíritu, que está en un cuerpo material y que carece de luz poder. Y me he vuelto como un decano que está solitario en el aire. Las emanaciones de obstinado me han oprimido y mi par se ha dicho a sí mismo. En vez de la luz que había en ella, ellos la han venado de caos. He devorado lo dulce de mi propia materia y la angustia de las lágrimas de la materia en mis ojos, para que aquellos que me oprimen no puedan quitarme el resto. Todo esto ha caído sobre mí, oh luz, por tu mandato, y es por tu mandato que estoy aquí, tu mandato me ha traído abajo y estoy en descenso como un poder del caos, y mi poder está paralizado en mí, pero tú, oh Señor, eres luz eterna, y visitas a aquellos que están oprimidos para siempre. Ahora y por tanto, oh luz, surge y busca mi poder y el alma que está en mí. Tu mandato está cumplido, el que tú decretaste para mí en mis aflicciones. Mi momento ha llegado, aquel en el que tú habrías de buscar mi poder y mi alma, y este es el momento decretado por ti para buscarme. Pues tus redentores han buscado el poder que está en mi alma, porque el número está completo, y a fin de que también su materia sea salvada. Y entonces, en ese momento, todos los regidores de los aeones materiales sentirán temor de tu luz, y todas las emanaciones del decimotercero aeón material sentirán temor del misterio de tu luz, de manera que los otros puedan lograr la purificación de su luz. Pues el Señor buscará el poder de tu alma. Él ha revelado su misterio. Para que pueda observar el arrepentimiento de aquellos que están en las regiones inferiores. Y él no ha ignorado su arrepentimiento. Este es, pues, ese misterio que ha llegado a ser tipo con respecto a la raza que habrá de nacer. Y la raza que habrá de nacer cantará alabanzas a la altura. Pues la luz ha visto hacia abajo desde la altura de su luz. Mirará hacia abajo a la materia total. Para oír el suspiro de aquellos que están en cadenas, para liberar el poder de las almas cuyo poder está atado. De manera que pueda poner su nombre en el alma y su misterio en el poder. Pistis Sofía clama en el iniciado, pide auxilio al Padre de todas las luces. Los demonios rojos de Zeta abruman a Pistis Sofía. La luz de Pistis Sofía, identificada con los elementos inhumanos de la materia, sufre demasiado. Los tenebrosos han quitado a Pistis Sofía la luz y el poder. Los demonios rojos de Set, dentro de nosotros, amargan a Pistis Sofía. Así es como Sofía se olvida del misterio que debe consumar, el gran misterio de la auto-realización íntima. El miedo es el peor enemigo de Pistis Sofía. Por miedo los hombres se matan. Por miedo las naciones se arman y van a la guerra. Por miedo se desconfía de las gentes. Por miedo existe el espionaje y la perversidad. Por miedo a la vida existen los ladrones y las prostitutas. Por miedo, huyen los aspirantes, se apartan del real camino. Las fronteras, los papeles y cortapisas de toda especie, que interrumpen el tránsito de las personas, se deben al miedo. El miedo es la causa de millares de conflictos personales y colectivos. El iniciado caído, con Pistis Sofía en su interior, careciendo de luz, parece un demonio. El aspirante caído, aunque tenga un cuerpo físico, carece de luz y poder. Un decano solitario en el aire, es el iniciado caído en el lodo. El ego, el obstinado, y en general, cada uno de sus elementos psíquicos indeseables, dentro del cual o dentro de los cuales se encuentra enfrascada la conciencia, oprimen a Pistis Sofía en el iniciado. El alma, la sapiencia, Pistis Sofía, sufre demasiado. Sofía, dentro de sí misma, esconde lo dulce de su propia esencia, la angustia en sus ojos, para que los tenebrosos no puedan quitarle la poca luz que le queda. Cuán amarga es la suerte de Sofía, el alma, el ser, después de la caída. El Padre de todas las luces sabe lo que hemos sufrido, y por su mandato, de acuerdo con la ley, estamos aquí. Hemos quebrantado la ley y debemos sufrir las consecuencias. Los seres humanos, involucionando en el caos, sufren lo indecible. Empero, el Cristo, el anciano de los días, puede salvarnos. El Cristo encarnado en la iniciación Venusta, dentro del iniciado, trabaja terriblemente desde adentro para liberar al alma caída, a Pistis Sofía. El Cristo íntimo, el Hijo del Padre de todas las luces, debe buscar a Pistis Sofía para salvarla. Los adeptos de la gran luz también buscan a Pistis Sofía, oculta dentro del iniciado, para auxiliarla. Los redentores ayudándose ayudan. Dad y recibiréis y cuanto más deis más recibiréis, más a quien nada da, hasta lo que tiene le será quitado. Los regidores de los aeones temen a los misterios de la luz. Cuán difícil es ascender al treceavo aeón. Es ostensible el temor de los regidores ante el treceavo aeón. Muy raro es el iniciado que logra llegar al aeón 13. El Cristo íntimo buscará el poder de tu alma, Él te revelará los grandes misterios para que puedas llegar al aeón 13. No es posible llegar al aeón 13 sin haber pasado previamente por la aniquilación budista. Quien quiera llegar al aeón 13, debe desintegrar previamente toda esa variedad de elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Pistis Sofía, embotellada entre los agregados psíquicos, se procesa en virtud de su propio embotellamiento. Quien quiera llegar al aeón 13, debe desintegrar dentro de sí mismo, no solamente a los agregados psíquicos del mal, sino también a los del bien. Necesitamos pasar más allá del bien y del mal. Incuestionablemente, el alma, desde el aeón 13, puede observar el arrepentimiento de las partes inferiores de sí mismo. Las partes inferiores de nuestro propio ser, ubicadas en niveles inferiores, también tiene derecho al arrepentimiento. Esta es la gnosis, el misterio crístico, la doctrina fundamental que resplandecerá gloriosamente en la futura sexta gran raza, después de la gran catástrofe que ya se avecina. La luz resplandecerá sobre la futura raza, en la edad de oro. La gnosis iluminará la conciencia y libertará a los oprimidos. El Cristo íntimo pondrá su nombre en el alma y el sagrado misterio en el poder real. Entonces, las dinastías solares gobernarán a los pueblos y toda la tierra será un paraíso. La futura raza vivirá en nuevos continentes, porque los actuales, después de ser quemados con fuego ardiente, quedarán en el fondo de los océanos. Ya viene el gigantesco planeta llamado Hercólogus, es un mundo miles de veces más grande que la Tierra. Obviamente, al acercarse Hercólogus demasiado a la Tierra, atraerá hacia la superficie el fuego líquido del interior del mundo, y entonces, será quemado todo aquello que tenga vida. En el máximo de acercamiento de Hercólogus se producirá una revolución total de los ejes de la Tierra. Entonces, los polos se convertirán en ecuador y este último en polos. Los mares cambiarán de lechos y los continentes actuales quedarán en el fondo de los océanos. Un pequeño grupo será salvado para que sirva de semillero para la futura sexta raza. Ese grupo, a su vez, será mezclado con gentes de otros mundos para su regeneración total. Solo de un grupo fuerte y regenerado podrá salir la nueva raza de Piscis Sophia.
Capítulo 40.
Juan pide y recibe permiso para hablar. Sucedió entonces, mientras Jesús pronunciaba estas palabras, que les dijo: este es el cuarto arrepentimiento que expresara Piscis Sophia. Ahora, por tanto, dejad que aquel que entendiera, entienda. Y ocurrió entonces, al decir Jesús estas palabras, que Juan se adelantó, adoró el pecho de Jesús, y le dijo: mi Señor, ordéname y permíteme decir la solución del cuarto arrepentimiento que Piscis Sophia expresara. Jesús dijo a Juan: te doy la orden y te permito hablar la solución del arrepentimiento que Piscis Sophia expresara. Y Juan respondió diciendo: mi Señor y Salvador, por cuanto a este arrepentimiento que Piscis Sophia expresara, tu poder luz, que estuvo en David, lo profetizó hace tiempo en el Salmo 111. Juan, dentro de nosotros, es el verbo, la palabra, una parte autónoma y auto, consciente de nuestro propio ser. El poder luz que estuvo en David, esto es el poder Cristo que en David estuvo, profetizó hace tiempo en el Salmo 111. Cristo, el Cristo íntimo, también estuvo en David y dentro de David. Incuestionablemente, el Cristo íntimo es el instructor del mundo. Los siervos del Señor, suspiran, cada uno, por su piedra filosofal y sienten piedad por las multitudes. Dentro de cada uno de nosotros existe un país psicológico, poblado por todos esos agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Las gentes saben en qué lugar se encuentran en un momento dado, mas, desgraciadamente, ignoran el lugar psicológico donde se hallan ubicados. Hay quienes viven ubicados en prostíbulos y tabernas, o lugares inmundos de su país psicológico, y lo ignoran lamentablemente. Aunque parezca increíble, algunas esposas muy dignas y virtuosas, que en el mundo físico viven en su hogar, se encuentran ubicadas psicológicamente en prostíbulos. Caballeros honrados y decentes, con magníficos antecedentes, se encuentran ubicados psicológicamente en barrios, colonias o calles de pistoleros, ladrones y bandidos. Todo esto se debe a los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Desintegrando tales agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos psicológicos, nos estableceremos firmemente en el cielo de nuestro país psicológico, esto es, en los niveles superiores de nuestro propio ser, aquí y ahora. Desintegrando los agregados psíquicos, haremos de nuestra propia vida una obra maestra. El país psicológico de cada uno de nos teme el nombre del Señor y a los reyes de la tierra. Los demonios rojos de Set, viva personificación de nuestros defectos psicológicos, temen la soberanía del Cristo íntimo. Saben muy bien los demonios rojos de Set que la soberanía del Señor significa muerte para ellos. El Señor construirá Sion, es decir, nuestro universo interior, los cuerpos existenciales superiores del ser, y asimismo se revelará en su soberanía. El Señor nunca desprecia la oración del humilde. Todo esto lo entenderá la futura generación, la nueva raza que nacerá en una nueva tierra transformada después del gran cataclismo.
Juan interpreta el arrepentimiento con el salmo siguiente.
Señor, presta oído a mi súplica y deja que mi voz llegue a ti. No vuelvas tu rostro a mí. Inclina tu oído hacia mí el día que esté oprimido. Préstame oído pronto el día que clame por ti. Pues mis días se desvanecen con el humo y mis huesos están secos como la piedra. Estoy agostado como el pasto y mi corazón está seco, pues he olvidado comer mi pan. Desde la voz de mis gemidos mis huesos hienden mi carne. Soy ahora como un pelícano en el desierto. Me he convertido en un búho de la casa. He pasado la noche en vela. Me he convertido en gorrión solitario en el tejado. Mis enemigos me han vilipendiado durante todo el día y quienes me honraban me han injuriado. Pues he comido cenizas en vez de mi pan y he mezclado mi bebida con lágrimas. Debido a tu ira y a tu enojo, pues tú me has levantado y derribado. Mis días han declinado como una sombra y yo estoy agostado como en el pasto. Pero tú, oh Señor, tú perduras para siempre, y tu recuerdo en la generación de la generación ese, aparece y ten piedad de Sión, pues el día ha llegado de tener piedad en ella. El momento preciso ha llegado. Tus siervos han suspirado por sus piedras y tendrán piedad del suelo. Y las naciones temerán el nombre del Señor y los reyes de la tierra temen tu soberanía. Pues el Señor construirá Sión y se revelará a sí mismo en su soberanía. Él ha tomado en cuenta la oración del humilde y no ha despreciado sus súplicas. Esto será registrado para otra generación, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Porque Él ha mirado hacia abajo, desde su santa altitud. El Señor ha mirado hacia abajo desde el cielo, sobre la tierra. Para escuchar los gemidos de aquellos encadenados, para liberar a los hijos de aquellos que están muertos. Para proclamar el nombre del Señor en Sión y su glorificación en Jerusalén. Esto, Señor, es la solución del misterio del arrepentimiento que Pistis Sofía expresara. La futura raza entenderá estas enseñanzas y alabará al Cristo íntimo. El Cristo íntimo, desde adentro, nos auxilia. El Logos escucha las súplicas de aquellos que entre cadenas gimen. El nombre del Señor resplandecerá en Sión. El nombre del Señor glorificará a Jerusalén. Sión como hombre real y Jerusalén como hombre solar o super, hombre, resplandecerán en el Señor.
Capítulo 41.
Jesús elogia a Juan. Y sucedió entonces, al concluir Juan de decir estas palabras a Jesús, en medio de los discípulos, que Jesús le contestó: bien dicho Juan, el puro, que reinarás en el reino de la luz. Juan, el puro, el verbo, reina en el reino de la luz. Yehuan, Juan, es la palabra, el ejército de la voz, la hueste colectiva de los Elohim creadores. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La hueste de los Elohim creadores, el Logos, el verbo, crea con el poder de la palabra. Por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. El logo suena. Así está escrito. Los Elohim crearon el universo mediante el verbo y con el verbo. El ejército de la voz, mediante el fiat luminoso y espermático del primer instante, creó el universo. El fiat luminoso y espermático del primer instante dio vida a todo lo que es, ha sido y será. Empero, las emanaciones del ego oprimen a Pistis Sofía. Las emanaciones de obstinado arrebatan la luz a Pistis Sofía. Jesús continuó su discurso diciendo a sus discípulos: ocurrió de nuevo que las emanaciones de obstinado volvieron a oprimir a Pistis Sofía en el caos, deseando arrebatarle toda su luz. Aún no se cumplía el mandato para sacarla del caos, y aún no se me ordenaba a través del primer misterio, salvarla del caos. Así pues, cuando todas las emanaciones materiales de obstinado la oprimían, ella clamó y expresó su quinto arrepentimiento diciendo: solo el mandato del viejo de los siglos puede salvar a Pistis Sofía, sacarla del caos.
El quinto arrepentimiento de Sofía.
Luz de mi salvación, te canto mi alabanza en la región de las alturas y también en el caos. Canto a ti mi alabanza con el himno que canté en las alturas y con el que te alabé cuando estuve en el caos. Permíteme llegar a tu presencia y atiende, oh luz, a mi arrepentimiento. Pues mi poder está lleno de oscuridad, y mi luz se ha esfumado en el caos. He llegado a ser como los regidores del caos, que han entrado en las tinieblas que hay abajo. Me he vuelto como un cuerpo material que no tiene a nadie en la altura que lo salve. Soy también como las materias a quienes su poder les ha sido arrebatado y son arrojadas al caos, materias, a quienes tú no salvaste y que están absolutamente condenadas por tu mandato. Ahora y por tanto, me han puesto a mí en las tinieblas de abajo, en la oscuridad y entre materias que están muertas y carecen de poder. Tú has efectuado tu mandato en mí y todas las cosas que has decretado. Y tu espíritu se ha alejado, abandonándome. Y aún más, por tu mandato las emanaciones de mi aeón no me han ayudado, me han detestado y separándose de mí, y aún así no estoy totalmente destruida. Y mi luz ha disminuido en mí y yo he clamado por la luz que aún hay en mí, y he elevado mis manos hacia ti. Ahora y por tanto, oh luz, no cumplirás tu mandato en el caos, y los mensajeros que vienen de acuerdo a tus mandatos no se elevarán en la oscuridad y vendrán, y serán tus discípulos. No gritarán el misterio de tu nombre en el caos. O no pronunciarán quizá tu nombre en una materia del caos en la que tú mismo no te purificarás. Mas yo te he cantado alabanzas, oh luz, y mi arrepentimiento llegará a ti en la altura. Deja que la luz venga a mí, pues ellos han arrebatado mi luz, y estoy en pena a causa de la luz, desde el momento en que fui emanada. Y cuando he mirado la luz en la altura, he visto hacia abajo el poder de la luz en el caos. Me he levantado y caído. Tu mandato vino sobre mí y los terrores que tú decretaste para mí me llevaron a engaño. Y rodeándome en gran cantidad, a manera de agua, se han mantenido junto a mí todo el tiempo. Y por tu mandato tú no has hecho que las emanaciones de mis compañeros me ayuden, ni que mi pareja me salve de mis aflicciones. Este es, pues, el quinto arrepentimiento que Piscis Sofía expresó en el caos, cuando todas las emanaciones materiales de Obstinado continuaban oprimiéndola. Piscis Sofía canta alabanza a la luz de la salvación tanto en el caos como en las alturas. El iniciado de Piscis Sofía cismatizó con la tabla de Hermes Trismegisto que a la letra dice así: es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Por estas cosas se realizaron los milagros de una sola cosa. Y como todas las cosas son y proceden del uno, por la mediación de uno, así todas las cosas han nacido de esta cosa única por adaptación. El sol es su padre y la luna su madre. El viento la ha llevado en su vientre. La tierra es su nodriza y su receptáculo. El padre de todo, el telema del mundo universal está aquí. Su fuerza o potencia permanece íntegra si es convertida en tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente, con gran industria. Asciende de la tierra y desciende del cielo, y recibe la fuerza de todas las cosas superiores y de las inferiores. Tendrás por este medio la gloria del mundo y toda oscuridad huirá de ti. Es la fuerza, fuerte de toda fuerza, pues vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Así ha sido creado el mundo. De ahí saldrán innumerables adaptaciones, cuyo método se da aquí. Por eso he sido llamado Hermes Trismegisto, pues tengo las tres partes de la filosofía universal. Lo que he dicho de la obra solar es completo. El iniciado sufre mucho en el caos de abajo, entre las tinieblas del no ser. Las tinieblas que están abajo son espantosas. Los regidores que están abajo, entre las tinieblas del no ser, saben cuánto sufre Piscis Sofía. Muchas son las materias que dentro de nosotros están absolutamente condenadas. El adepto, cargado de Piscis Sofía, sube y baja cuando es necesario. A veces, el iniciado debe permanecer por largo tiempo en el abismo, trabajando en la super oscuridad y en el silencio augusto de los sabios. De las tinieblas sale la luz y el cosmos brota del caos. Los sabios, entre las tinieblas de abajo, viven entre materias que están muertas y carecen de poder. Empero, tales materias se creen vivas y poderosas. Quiero referirme en forma enfática a los demonios del Averno. El Cristo íntimo ha efectuado su mandato en el corazón de los adeptos que descienden al reino tenebroso de Plutón para trabajar en la gran obra. Cuando los adeptos descienden al Tartarus, se alejan del Cristo íntimo y sufren lo indecible. Piscis Sofía clama por la luz cuando se encuentra en el Averno. La luz cumple siempre su mandato en el caos. Los mensajeros son las partes superiores del ser que visitan al adepto en el Averno para instruirlo. Obviamente, a cada subida le antecede una bajada, y a toda exaltación mística le precede una espantosa y terrible humillación. Nadie puede subir sin haberse tomado antes la molestia de bajar. El misterio del nombre secreto de cada uno de nos es terriblemente divino. Existen en nosotros materias abominables, algunas veces heroicas y bondadosas, con muchos méritos, pero que jamás pueden purificarse, y que, por ende, deben desintegrarse en el abismo. El iniciado en el Averno, cargado de Pistis Sofía, canta alabanzas a la luz, y sus arrepentimientos ascienden hasta el Padre. La luz debe inundar a los trabajadores de la gran obra que sufren en el reino tenebroso de Plutón. Que el poder de la luz llegue hasta el caos para bien de los sabios que trabajan entre la super oscuridad augusta de los grandes misterios. Que los terrores del abismo no confundan a los sabios, es nuestro anhelo. Son multifacéticos los terrores de los mundos infiernos, dentro de las entrañas de la tierra. Las diversas partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser deben auxiliar a los adeptos. El Budi, la Beatriz del Dante, la bella Elena de Troya, el alma espíritu, debe auxiliar al adepto. Dichoso el adepto que es auxiliado por su Valquiria. Bienaventurado el adepto que es auxiliado por Ginebra, la reina de los Ginas, aquella que a Lanzarote escanciara el vino entre las copas de Supra y de Manti. Vino de la sexualidad trascendente resplandeciendo en el cáliz de todas las delicias.
Capítulo 42.
Cuando Jesús hubo dicho estas palabras a sus discípulos, que prosiguió: quien tenga oídos para oír, que oiga. Y que aquel en quien el espíritu arde, que venga adelante y diga la solución de la idea del quinto arrepentimiento de Pistis Sofía. Felipe, el apóstol de Jesús, existe dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Felipe asiste al invocador y le saca en cuerpo astral. Tales invocadores suelen recibir múltiples beneficios. Este tipo de invocaciones se realiza al entregarnos al sueño normal. Felipe también puede llevar al invocador con cuerpo físico y en estado de ginas. Al cielito Felipe es la clave de la invocación. Repítase tal frase millares de veces. Si se quiere llevar el cuerpo físico, se le ruega el servicio a Felipe. Si solo se quiere llevar el astral, se le ruega el servicio a Felipe. Se le habla a Felipe, se le suplica a Felipe. Para salir en astral se requiere un poco de sueño. Para llevar el cuerpo físico en estado de gina se requiere menos sueño y muchísima fe. El lector debe estudiar nuestro libro amarillo. Uno es el Felipe histórico, otro el Felipe íntimo. Cada uno de nos tiene su Felipe. Los 12 apóstoles son las 12 potestades dentro de nosotros mismos. Los 12 apóstoles son las 12 partes de nuestro propio ser. Repetimos esto para bien de nuestros devotos.
Felipe, el escriba, se queja.
Y cuando Jesús concluyó de decir estas palabras, Felipe se adelantó, levantó y bajó el libro que llevaba en su mano, pues es el escriba de todos los discursos dichos por Jesús y de todo lo que hizo. Felipe se acercó pues, y le dijo: mi señor, seguramente no es a mí solo a quien has encargado ocuparse del mundo y escribir todos los discursos que pronunciaremos y haremos todos nosotros. Y sin embargo tú no me has hecho venir aquí a decir la solución de los misterios del arrepentimiento de Pistis Sofía, mas mi espíritu frecuentemente ha ardido en mí, constriñéndome a adelantarme aquí y a decir la solución del arrepentimiento de Pistis Sofía. Y no he podido hacerlo porque soy el escriba de todos los discursos. Felipe escribe siempre las palabras del Cristo íntimo. Felipe es el escriba de todos los discursos.
Jesús explica que los escribas asignados son Felipe, Tomás y Mateo.
Y sucedió entonces, cuando Jesús escuchó a Felipe, que le dijo: escucha Felipe, bendito, con el que hablo sois tú y Tomás y Mateo, a quienes el primer misterio manda escribir todos los discursos que yo diré y todo lo que yo haré, y todas las cosas que veréis. Mas en cuanto a ti, el número de discursos que has escrito no está aún completo. Cuando lo esté, vendrás y proclamarás lo que te plazca. Ahora yo por tanto, vosotros tres habréis de escribir todos los discursos que yo diré, todas las cosas que yo haré y que vosotros veréis, a fin de que podáis ser testigos de todas las cosas del reino de los cielos. Felipe, Tomás y Mateo, tres apóstoles dentro de nosotros mismos, obedecen las órdenes del primer misterio y escriben los discursos del Cristo íntimo. Las tres partes del ser, Felipe, Tomás y Mateo, además de escribir todas las cosas que el Cristo íntimo dice y ve, y hace, tienen también el poder de ver y oír las cosas del Señor. Felipe, Tomás y Mateo son los tres testigos de las cosas del reino de los cielos. Felipe, Tomás y Mateo son realmente tres partes de nuestro propio ser.
Capítulo 43.
María interpreta las palabras de Jesús relativas a los tres testigos. Cuando Jesús hubo concluido, dijo a sus discípulos: el que tenga oídos para oír, que oiga. María se adelantó de nuevo, dio unos pasos a mitad de la reunión y se colocó junto a Felipe, diciendo a Jesús: mi Señor, la luz que mora en mí tiene oídos y yo estoy pronta a escuchar a mi poder. He comprendido la palabra que has pronunciado. Ahora pues, mi Señor, escucha mi sincero discurso, tú, que nos has dicho: el que tenga oídos para oír, que oiga. Como has dicho a Felipe, sois tú y Tomás y Mateo a quienes el primer misterio manda escribir todos los discursos del reino de la luz y ser testigos, escucha entonces y que yo proclame la solución de esas palabras. Son las que tu poder luz profetizó antes a través de Moisés. Todo asunto se establecerá mediante tres testigos. Los tres testigos son Felipe, Tomás y Mateo. Felipe interpreta el quinto arrepentimiento a partir del Salmo XXXVI. Señor, Dios de mi salvación, día y noche te he llamado. Déjame llorar ante ti. Inclina tu oído a mi súplica, oh Señor. Pues mi alma está llena de maldad y he sido arrastrado al mundo inferior. Me cuento entre aquellos que han bajado a la fosa. Soy como un hombre que no tiene quien le ayude. Los libres entre los muertos son como los asesinados a quienes se arroja lejos y duermen en las tumbas, a quienes tú no recuerdas más y son destruidos por medio de tus manos. Me han puesto en una fosa inferior, en la oscuridad y las sombras de la muerte. Tu ira se ha apagado y tus cuidados me han llegado. Selah. Tú has alejado de mí a mis amigos y ellos me han hecho abominable a sus ojos. Me han abandonado y yo no puedo salir de aquí, mi vista se ha oscurecido en mi miseria. Te he llamado, oh Señor, todo el día, y he elevado hacia ti mis brazos. ¿Acaso no harás maravillas en los muertos? ¿Acaso los médicos no se levantan y te confiesan? ¿Acaso no proclaman tu nombre en las tumbas? Y tu virtud en una tierra que has olvidado. Mas yo te he llamado, oh Señor, y mi oración te alcanzará en la mañana. No vuelvas tu rostro de mí, pues soy miserable, y sufro desde mi juventud. Y cuando me exalto a mí mismo, me humillo y me levanto. Tus enojos han llegado a mí y tus terrores me han llevado a engaño. Me han rodeado como el agua. Han hecho presa de mí durante todo el día. Has alejado a mis compañeros de mí y a mis amistades de mi miseria. Esta es pues la solución al misterio del quinto arrepentimiento que Pistis Sofía pronunciara cuando estuvo oprimida en el caos. El Cristo íntimo es el instructor del mundo. El Cristo íntimo es nuestro salvador interior. Arrepintámonos y lloremos por nuestros errores. Todos nosotros, en verdad, hemos sido arrastrados al mundo inferior. Estamos entre aquellos que han bajado a los mundos infiernos. Quienes aún se creen libres son meras víctimas del ego. En la fosa inferior, en el reino de Plutón, bajo la epidermis de la Tierra, se sufre horriblemente. Dichoso quien logre morir en sí mismo, aquí y ahora. Ese no verá entonces la muerte segunda. Solo muriendo en sí mismos, a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, podrá liberarse Pistis Sofía. El iniciado que pasa por la aniquilación de sí mismo llega a la iluminación total. El iniciado, voluntariamente es colocado en una fosa inferior, desea morir, quiere morir. El Señor puede realizar maravillas con los muertos. Dichosos aquellos que mueren porque serán levantados en el Señor. El nombre del Señor será proclamado en los sepulcros de aquellos que mueran en sí mismos. Somos pobres y miserables, desnudos y perversos, pero nos creemos santos y poderosos. El Señor interior profundo amonesta al iniciado. Estamos mal acompañados y el Señor alejará de nosotros las malas compañías. Las malas compañías dentro de nosotros están. Las malas compañías son los agregados psíquicos perversos que en nuestro interior cargamos. Los compañeros perversos son muertos gracias al Señor. Muertos nuestros perversos compañeros, Pistis Sofía es liberada. De nada serviría poseer toda la erudición de este mundo si no se muriera en sí mismo. Quebrantar los agregados psíquicos solo es posible en la forja de los cíclopes, en pleno coito químico. Hombre, mujer, sexualmente unidos, están rodeados de terribles fuerzas cósmicas. Hombre, mujer, sexualmente unidos, están rodeados de las terribles fuerzas que pusieron en existencia el universo. El hombre es la fuerza positiva, la mujer es la fuerza negativa. La fuerza neutra las concilia ambas. Si las tres fuerzas se dirigen contra un agregado psíquico, este se reduce a polvareda cósmica. El hombre, en pleno coito químico, debe ayudar a su mujer, tomando los agregados psíquicos de ella como si fuesen propios. La mujer debe tomar los agregados psíquicos del hombre como si fuesen de ella. Así, las fuerzas positiva, negativa y neutras, se dirigirán contra cualquier agregado, debidamente unidas. Esa es la clave para desintegrar los agregados psíquicos. Hombre, mujer, unidos sexualmente, deben orar pidiendo a la Virgen del Mar, Devi Kundalini, desintegre tal o cual agregado psíquico previamente comprendido a fondo. Si el hombre quiere desintegrar un agregado psíquico, sea de odio, lujuria, celos, etc., clamará a la Divina Madre Kundalini rogándole desintegre tal agregado, y su mujer, le ayudará con la misma súplica como si el agregado fuera de ella. Así también procederá el hombre con los agregados psíquicos de su mujer, tomándolos como propios. La totalidad de las fuerzas del hombre y de la mujer, durante la cópula metafísica, debe dirigirse, ya hacia los agregados psíquicos del hombre, ya hacia los de la mujer. Así acabaremos con el ego. Esta es la clave para liberar a Piscis Sofía. No olvidemos que durante el coito químico, el hombre y la mujer unidos, son en verdad un andrógeno divino omnipotente y terrible.
Capítulo 44. Felipe es elogiado y continúa escribiendo.
Y entonces, al oír Jesús las palabras de Felipe, dijo: bien hablado Felipe, bien amado. Ahora y por tanto, ven, siéntate y escribe tu parte de los discursos que yo pronunciaré y de todas las cosas que yo haré, y todo lo que veas. Y enseguida Felipe se sentó y escribió. Después, Jesús continuó su discurso y dijo a sus discípulos: entonces Piscis Sofía llamó a la luz, quien perdonó su pecado de abandonar su región y bajar a la oscuridad. Y ella profirió su sexto arrepentimiento, diciendo: el Padre de todas las luces perdona a Piscis Sofía el pecado de haber caído en las tinieblas del no ser. Entre las tinieblas del no ser reina soberano el dolor. Empero, el descenso es necesario para reascender más tarde victoriosamente. El reascenso victorioso implica transformación total. El ave fénix resucita más poderosa que antes, más omnipotente, y terriblemente divina.
Sexto arrepentimiento de Sofía.
Te he cantado alabanzas, oh luz, en la oscuridad que hay abajo. Escucha mi arrepentimiento y que tu luz atienda mi súplica. Oh luz, si piensas en mi pecado no seré capaz de estar frente a ti, y tú me abandonarás. Pero tú, oh luz, eres mi salvador. Pues por la luz de tu nombre he tenido fe en ti, oh luz. Y mi poder ha tenido fe en tu misterio. Y aún más, mi poder confió en la luz cuando se encontraba entre aquellos de las alturas. Y confió en ella cuando se encontraba en el caos de abajo. Deja que todos los poderes que hay en mí confíen en la luz, ahora, cuando estoy en la oscuridad de abajo, y que puedan confiar de nuevo en la luz si llegan a la región de la altura. Porque ella es la luz quien ha tenido compasión de nosotros y nos ha guiado. Un gran misterio de salvación hay en ella. Y ella llevará todos los poderes fuera del caos debido a mi transgresión, pues he dejado mi región y venido abajo, al caos. Ahora y por tanto, permítasele comprender a aquel cuya mente sea exaltada. El iniciado canta alabanzas a la gran luz aunque se encuentre trabajando entre la oscuridad y el silencio augusto de los sabios. Necesitamos que la gran luz nos perdone realmente. Si la luz pensara siempre en nuestros errores y nunca nos perdonara, jamás avanzaríamos. La luz del nombre es el nombre de la luz que el ser de nuestro ser posee. El misterio de los misterios se experimenta por la fe consciente. El iniciado confía en la luz cuando se encuentra entre aquellos que moran en las alturas. El iniciado confía en la luz cuando trabaja en la super oscuridad y el silencio augusto de los sabios. Todas las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser individual deben tener plena confianza en la luz interior, aquí y ahora. Cuando trabajamos en el abismo debemos tener plena confianza en la luz y no desmayar. Nadie podía subir sin haber bajado previamente. Debemos robarle la luz a las tinieblas. La luz se compadece de nosotros y nos guía. En la luz existe un gran misterio de salvación. La luz debe llevar todos los poderes de cada uno de nos fuera del caos. Por poderes, se entiende, cada una de las partes independientes del ser que descienden al caos y que sufren. Obviamente, cada una de las partes independientes de nuestro propio ser individual debe perfeccionarse. Los 12 apóstoles, es decir, las 12 partes de nuestro ser, las 12 potestades, deben perfeccionarse dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. La gente solo quiere saber algo sobre los 12 apóstoles históricos, mas nada entienden sobre las 12 partes de nuestro propio ser individual. Debemos buscar a los 12 dentro de nosotros mismos. Es urgente perfeccionar a los 12 apóstoles dentro de nosotros mismos. Recordemos que 12 son los cimientos de la Jerusalén celestial y que en cada uno de ellos está escrito el nombre de cada uno de los 12. Así, los 12 nombres de los 12 apóstoles se corresponden cada uno con su correspondiente fundamento. Debemos destruir a Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra. Obviamente, Babilonia es nuestra propia ciudad psicológica poblada de agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Debemos edificar a la Jerusalén celestial dentro de nosotros mismos. 12 son los fundamentos de la Jerusalén celestial. Perfeccionar a los 12 solo es posible desintegrando a los agregados psíquicos. Raro es aquel cuya mente sea salvada. El muro de la Jerusalén celestial es de 144 codos, medida de hombre, la cual es de ángel. Si sumamos esta cantidad, 144, entre sí, tenemos 9. 9 es el número cabalístico de la novena esfera. 9 es la esfera sexual. Solo trabajando en la novena esfera es posible desintegrar totalmente a los agregados psíquicos. Solo desintegrando tales agregados liberamos a la esencia y edificamos a la Jerusalén celestial, aquí y ahora.
Capítulo 45.
Y sucedió entonces que Jesús, al terminar estas palabras, dijo a sus discípulos: comprendéis la forma en que discurro con vosotros. Andrés se adelantó y dijo: mi Señor, en relación con la solución del sexto arrepentimiento de Pistis Sofía, tu poder de luz profetizó antes, a través de David, en el Salmo 129, diciendo: Andrés y su cruz es algo profundamente significativo. La cruz de San Andrés en la cual muriera crucificado el alquimista. Son terribles las torturas psicológicas por las cuales hemos de pasar para desintegrar el mercurio seco, esto es, los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos psicológicos. El azufre fuego y el mercurio agua, se cruzan en X10 y se vuelven a cruzar incesantemente dentro de la gran obra. El mercurio de los sabios es el alma metálica del esperma. El alma metálica del esperma debe ser fecundada por el azufre. Andrés y su doctrina es la lucha por desintegrar los agregados psíquicos. Andrés con su cruz debe cristalizar el azufre y el mercurio en la forma de los cuerpos existenciales superiores del ser. El azufre y el mercurio, cruzados en una primera octava, cristalizan como cuerpo astral y en una segunda octava toman forma como cuerpo mental, y en una tercera octava, asumen la forma del cuerpo causal. Poseer tales cuerpos es indispensable para recibir los principios anímicos y convertirse en hombre real. El Andrés interior se perfecciona cuando los cuerpos existenciales superiores del ser se han perfeccionado. No es posible perfeccionar tales cuerpos si antes no se han eliminado los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos psicológicos. Andrés debe desintegrar mercurio seco y azufre arsenicado. Andrés debe cristalizar mercurio filosofal preparado. Andrés debe desintegrar mercurio seco. Sin una previa desintegración del mercurio seco no sería posible la cristificación. Los cuerpos existenciales perfeccionados son de oro puro. Crear los cuerpos es tan solo una parte, perfeccionarlos es urgente e inaplazable.
Andrés interpreta el sexto arrepentimiento con el Salmo 129.
1. Desde las profundidades te he llamado, oh Señor. 2. Escucha mi voz, deja que tus oídos presten atención a la voz de mi súplica. 3. Oh Señor, si tú miras mis iniquidades, ¿quién será capaz de pasar la prueba? 4. Pues el perdón está en tus manos. Por tu nombre he esperado, por ti, oh Señor. 5. Mi alma ha esperado tu palabra. 6. Mi alma ha esperado en el Señor, de la mañana a la noche. Deja que Israel espere en el Señor desde la mañana hasta la noche. 7. Pues la gracia está junto al Señor y con él, es gran redención. 8. Él salvará a Israel de todas sus iniquidades. La prueba del santuario es muy difícil, muy pocos son los seres humanos capaces de pasar esa terrible prueba. El Señor interior profundo sabe muy bien lo que son nuestras iniquidades. Desintegrando las mismas, pasaremos la terrible prueba del santuario. Esa prueba contiene en sí misma todas las pruebas. Esa prueba es, en sí misma, múltiples pruebas. El Omnimisericordioso perdona muchos errores cuando en realidad merecemos el perdón. El alma espera siempre la palabra del Señor. No basta escuchar la palabra, hay que hacer la palabra dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Aquel que escucha la palabra y no la hace es semejante al hombre que se mira en un espejo, luego da la espalda y se va. El alma espera al Señor interior profundo. Israel espera en el Señor, desde la mañana hasta la noche. Israel, es una palabra que debe ser analizada. Is, nos recuerda a Isis y a los misterios isíacos. Ra, nos recuerda al logo solar. Recordemos el disco de Ra, en el viejo Egipto de los faraones. Él es el Dios interior profundo en cada uno de nos. En secuencia y corolario etimológico correcto, el pueblo de Israel está constituido por las distintas partes del ser. Todas las múltiples partes auto, conscientes e independientes de nuestro propio ser individual constituyen el pueblo de Israel. La gracia del Señor interior cae en nosotros cuando realmente hemos pasado por la aniquilación budista.
Jesús elogia a Andrés. Le promete que los tiranos serán juzgados y consumidos por el fuego sabio.
Y Jesús dijo: bien hablado, Andrés bendito. Esta es la solución a su arrepentimiento. Amén, amén, te digo, te perfeccionaré en los misterios de la luz y en todos los conocimientos, desde los interiores hasta los exteriores de los exteriores. De lo inefable abajo, hasta las tinieblas de las tinieblas. Desde la luz de las luces, hasta la de la materia. Desde todos los dioses hasta los demonios. Desde todos los señores hasta los decanos, desde todas las autoridades hasta los servidores. Desde la creación del hombre hasta la de las bestias salvajes, del ganado y los reptiles, a fin que seas llamado perfecto, perfeccionado en toda plenitud. Amén, amén, te digo, en la región en la que estaré en el reino de mi Padre, estarás también conmigo. Y cuando el número perfecto esté completo, cuando la mezcla esté disuelta, te daré la orden de que traigas a todos los dioses tiranos que no han entregado la purificación de su luz, y ordenaré al fuego sabio, sobre el cual pasa el perfecto, devorar a esos tiranos, hasta que entreguen la última purificación de su luz. Obviamente, Andrés con su cruz en X y su trabajo complicado y terriblemente difícil, ¿cuál es el de cristalizar lo que se debe cristalizar y desintegrar lo que se debe desintegrar? Se perfeccionará en los misterios de la luz. Las torturas de San Andrés son suficientes para su purificación. Empero, no debemos olvidar a nuestro Andrés individual, interior. Cada uno de nos tiene su Andrés. Perfeccionarlo desde los interiores hasta los exteriores, he ahí lo terriblemente difícil. Andrés en la gran obra, sufriendo en su cruz sexual, debe perfeccionarse de lo inefable hacia abajo, hasta las tinieblas de las tinieblas, de la luz de las luces, hasta las tinieblas de la materia, desde todos los dioses hasta los demonios. Andrés debe perfeccionarse mediante trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, desde todos los señores hasta los decanos, desde todas las autoridades hasta los servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de las partes del ser debe llegar a la perfección total, integral. Andrés es una de esas partes autónomas y conscientes. Andrés, perfeccionado dentro de cada uno de nos, se integra con el Padre. Recordemos que necesitamos perfeccionar a cada uno de los 12 dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. El número perfecto dentro de cada uno de nos es la suma total de todas las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser individual. Existen los 12 y los 24 y los 7 y los 4, etc. Existen las 12 potestades dentro de nosotros mismos. Existen los 24 ancianos del zodíaco dentro de nosotros mismos. Existen los 4 deva, rajas o 4 genios elementales dentro de nosotros mismos, etc., etc. El león de la ley existe dentro de nosotros mismos. Obviamente, el Señor del Tiempo puede devolvernos las memorias de nuestras vidas pasadas. Existe el Anubis particular, propio, individual, dentro de cada uno de nos, Él nos aplica la ley del karma dentro de nosotros mismos. La Madre Divina Kundalini dentro de nosotros tiene 5 aspectos, alegorizados por la vaca blanca de 5 patas. Elena Petronila Blavatsky conoció en la India una vaca blanca de 5 patas, con la quinta de estas espantaba las moscas y se rascaba, no hay duda de que la quinta pata estaba en la jiva. Dice H.P. Blavatsky que esta preciosa criatura de la naturaleza era conducida por un joven de las sectas Du quien se alimentaba exclusivamente con la leche de esa vaca. Existe la Minerva dentro de nosotros mismos, quien nos da la sabiduría. Existe el guardián del umbral dentro de nosotros mismos. El guardián del umbral nunca se puede desintegrar porque es parte de nuestro propio ser individual. El guardián del umbral es un espejo de cuerpo entero que nos muestra el estado psicológico en el que nos hallamos en un momento dado. Al guardián del umbral lo tenemos en el astral, en el mental y en el causal. Son pues, 3 los guardianes del umbral, 3 partes de nuestro propio ser individual. Cada una de estas 3 partes es autónoma, individual y autoconsciente. Existe el policía del karma dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra conciencia, él nos conduce ante los tribunales de la ley cuando violamos la ley. El ser es un verdadero ejército que debe perfeccionarse e integrarse. Todo el trabajo es sexual, no existe otro camino. Son muchas las partes independientes del ser y a cada una debemos perfeccionarla. No hemos citado todas las partes del ser porque se necesitarían volúmenes para hablar sobre ellas y su trabajo. Cuando el ser se ha integrado y la mezcla horripilante de los diversos elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos haya sido disuelta, caerán los tiranos perversos. Esos tiranos que en nuestro interior llevamos son los factores capitales de nuestros procesos psíquicos abominables.